Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, trayéndoles esta lección, lección número 6 de este estudio que hemos estado llevando a cabo este trimestre del libro de los Salmos. Y muy bonito, dice que me levantaré, el título de la lección número 6. Y quisiéramos que examináramos un poco en esta mañana más acerca de qué quiere decir que me levantaré, ¿verdad? Vamos a ver con quién contamos para nosotros poder levantarnos. Dice en Salmos 12, 5, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos 12, 5. Qué bonito es saber que Jehová, Dios, se va a levantar para ayudarnos. Dice ya, nuestra época no es la única en la que rugen el mal, la injusticia y la opresión. No. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también en el de los salmistas. O sea, que esa opresión ha continuado por siempre, ¿verdad? Si el Señor es piadoso y retiene su ira en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y cambien de conducta, nos dice 2 de Pedro 3, 9 al 15. Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca en Salmos 96, 13 y 98, 9. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, allá en Salmos 89, 14 y 97, 2, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos, en Salmos 7, 6 al 17. Esto es lo que se nos ha prometido, y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros, un aspecto que el salmista enfatiza grandemente. Así que no va a ser en nuestros tiempos posiblemente, pero en los tiempos de Dios, estas cosas, esta justicia se va a estar llevando a cabo tal y como debe de ser. Dice, cuando las dificultades o las injusticias rodean al salmista, este clama, levántate, luego va. En Salmos 3, 7, 7, 6, 9, 19 y bueno, un sinnúmero de textos donde siempre dice, levántate, Jehová. Ante el clamor, el Señor se levanta cual guerrero para defender al indefenso, en Salmos 12, 5, y para juzgar y salvar a los mansos de la tierra, en Salmos 76, 9. Dios tiene también un plazo fijado para levantarse de su lugar en el santuario, para ejecutar su ira, su extraña obra, ¿verdad? Y tener misericordia de su pueblo. Así es que, mis queridos, esta lección de esta semana nos va a hablar del guerrero. ¿Quién es ese guerrero? La justicia divina y la justicia humana, ¿verdad? En Salmos 41 y Salmos 82. Y el juicio, la ira divina y el santuario en Salmos 99. Vamos a examinar estos puntos para poder entender un poquito más lo que la lección nos quiere hablar y qué nos quiere decir, ¿verdad? De cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos el guerrero. Allí tienen a Jesús en caballo. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Salmos 18, 17. ¿Tiene poder Dios para defendernos? ¿Qué creen ustedes? Seguro que sí, ¿verdad? Por supuesto. En Salmos 18, 2, podemos ver a Dios manifestándose como un guerrero cabalgando a caballo, haciendo temblar la tierra y levantando humo y fuego a su paso, paralizando al enemigo con su potente voz, usando las fuerzas de la naturaleza como sus flechas y librando así a los que en él, a los que a él claman. Y Salmos 18, 7, 18 nos habla de esto en este Salmo 18, cómo él se levanta, cómo él puede guerrear por nosotros, ¿verdad? Y aunque era un guerrero acostumbrado a la batalla, David, ¿ok? David era un guerrero, nunca confió en su propia fuerza. Y mis queridos, nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas, tenemos que confiar en el Señor, ni tampoco confió en su inteligencia o en su pericia en el manejo de las armas. Todas sus victorias las debía a Dios, quien peleó siempre por él. Salmo 18, 47 al 48. Así es que, mis queridos, tenemos que depender de Dios. Saber que Él es, depender que Él es el que está en control de estas victorias, de esta guerra, de estos problemas, de estas injusticias, ¿verdad? La determinación y la magnitud de sus actos o de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. Mis queridos, tú y yo tenemos que aprender a esperar. El guerrero está disponible para ti, para mí. Él quiere pelear tus batallas, quiere pelear mis batallas, pero necesitamos confiar en que Él está haciendo este trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la justicia divina, ¿verdad? Vamos a hablar de esta justicia para poder comprenderla un poco. Y luego vamos a hablar de la justicia humana. La justicia divina dice allá: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Salmos 12, 5. La Biblia deja muy claro que Dios no tolera las injusticias. Saben, Dios es un Dios justo. La injusticia no le ha gustado nunca. Si el necesitado o el oprimido claman a Dios, Él se levanta para hacerle justicia. En Salmos 12, 5. Cuando se sentía vulnerable y enfermo y sus propios amigos en secreto deseaban su muerte, David clamó a Dios. Salmos 41, 7 al 9. Confesando su propia indignidad, dejó su caso en las manos misericordiosas de Dios, seguro de que Él lo oiría. En Salmos 41, 4 y 11, 13. La actitud de Dios para con los necesitados nos llama a sentir de la misma manera, es decir, debemos preocuparnos por ellos. El Señor recompensa a los que tienen esa actitud allí en Salmos 41, 1 al 3. Debemos levantarnos contra la opresión, no apoyados en nuestra sabiduría o capacidad, sino en la sabiduría y el poder de Dios. Solo Él puede actuar con justicia. Dios juzgará todo maltrato, así como la negligencia en ayudar al oprimido en Mateo 25, 31, 46. Mis queridos, si tú te encuentras en esa situación donde quizás hay un necesitado, no voltees tu cara. Míralo, trabaja. Dios va a juzgar todo esto porque tú no sabes cuál fue la razón por la que estuvo allí. Esta es la justicia divina de Dios. Dios siempre quiere estar supliendo, quiere estar al pendiente. Estarás pendiente tú también. Veamos. Justicia humana. Miren esto. Esto de la justicia humana es algo bastante serio y bueno saber también, ¿verdad? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Dios delegó la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo el rey el principal juez de Israel. En Salmos 72, 1 y 2, a aquellos que juzgan por delegación divina se les llama dioses. Miren, Salmos 82, 1. O sea, un juez es como un dios. Claro está, es humano. Esta delegación va más allá, dice, más allá en el sentido de que todo aquel que tiene la capacidad de juzgar lo hace por autoridad divina, aunque no lo reconozca. En Juan 19, 10 al 11 y Romanos 13, 1. La autoridad que reciben les hace responsable ante Dios por la forma en que administren la justicia. En Salmos 62, 2. O sea, es que si un juez hace una falsa justicia o sentencia injustamente, él tendrá que dar cuentas a Dios. Dios indica la forma en que un juez debe juzgar. En Salmos 82, 3 al 4. Si lo hacen correctamente, son considerados hijos del Altísimo. Salmos 82, 6. En caso contrario, ellos mismos caerán bajo el juicio divino. En Salmos 82, 7 al 8. Así que la justicia humana tiene que ser guiada por Dios como quiera para que sea una justicia justa, ¿verdad? Veamos. El juicio. Vamos a ver este juicio. La ira divina. Esto hay que ver la ira divina porque es algo sumamente especial. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, ¿verdad? ¿Cómo podemos armonizar las palabras del Salmo 137, 9? Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña, con el pedido de Jesús de amar incluso a nuestros enemigos. Los salmos que suplican que Dios se vengue y derrame su ira sobre los hombres son duros y desconcertantes, especialmente cuando tenemos en mente nuestra propia ira y nuestra propia forma de vengarnos. No obstante, el salmista nunca pretende tomarse por sí mismo la venganza. ¿Escucharon eso? El salmista, tú y yo, no debemos de tomar en sí mismo la forma de vengarnos. Deja a Dios esos actos, pues solo Dios puede hacer verdadera justicia y dar el merecido pago a las personas por sus actos. La inspiración ha dejado estas palabras para que veamos claramente que el bien y el mal no pueden ser tomados livianamente. El mal tiene sus consecuencias y la ira de Dios se manifiesta como el único medio para su erradicación. Así que allí lo tienen. Cuando llegue ese momento, la ira de Dios se manifestará, ¿verdad? Para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero no es una cosa que ahora mismito nosotros podamos tomar livianamente y decir, no, yo quiero tomar hacer venganza. Yo quiero tomar control de la situación. Dejemos todo en las manos de Dios. A su debido tiempo, la ira de Dios será la que llegue. El santuario, vamos a ver un poquito acerca del santuario. Salmos 73, 17. Dice que dice allí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Tenemos que comprender verdaderamente para poder entender cómo es que Dios trabaja para ser un juez justo. El santuario celestial está íntimamente ligado con el juicio. En el lugar santísimo donde el Señor reina sentado sobre querubines, Salmos 99:1, se realiza la obra del juicio en Daniel 7, 9 al 10. Este es el lugar donde se realiza el perdón del pecado y la restauración de la justicia. Esto implica tanto la absolución de los que se aferran al Salvador como la condenación de aquellos que lo rechazan en Salmos 1, 5 al 6. Como queda claramente simbolizado en el arca del testimonio, el juicio se basa en el cumplimiento o violación de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y allí está la clave de la justicia. Giran en torno a los 10 mandamientos todos los actos que nosotros hacemos. Si estamos haciendo el bien al que está en necesidad, si no lo estamos acusando, estás envuelto allí, ¿verdad? Estás haciendo misericordia por tu hermano, es parte de la ley. Y serías observado bien. Seguros del perdón divino, los siervos de Dios anhelan la hora del juicio y claman por su llegada para que la justicia se cumpla al fin. En Salmos 7, 6 al 8, 9, 19 y 67, 4, 99, 4 y 135, 14. Así que tenemos que estar seguros de que Dios es un juez justo y va a hacer todo lo necesario para que la ley se pueda cumplir tal y como está escrita. Maranata, el Señor viene, 14 de noviembre, escrito por Elena G. de White, dice: tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo hay que afirmar la justicia porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación de la ley. Si no hubiera justicia ni sanación, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación. Ah, mis queridos, qué bonito es saber eso, ¿verdad? Y mire lo que nos dice acá un poco más en la parte de la lección, ya para finalizar. En el discurso maestro de Jesucristo, la bienaventuranza. Muchos salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal. No están motivados por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por eso no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean la venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablecen en el mundo el nombre de Dios y la justicia. Estos salmos obligan a levantar la voz contra el mal y anhelar la venida del reino de Dios en su plenitud. En ellos se nos da la seguridad del consuelo y la liberación divinos. El Señor se levantará. Jesús dijo: cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señalaos a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió por mártir, como mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, nos dice el discurso maestro de Jesucristo, la página 34-35. Así que me levantaré, dice Dios. Se va a levantar, mis queridos, si estás pasando por pruebas, por dificultades. Clama a Dios. Él va a levantarse para respaldarte, para ayudarte, para poner su mano poderosa en tu vida. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso y estás presto a cada una de nuestras situaciones sin importar. Así es que te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas, porque tú nos quieres, porque tú quieres lo mejor para nosotros y te ponemos todas nuestras situaciones en tus manos para que tú puedas ayudarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, es un placer seguir trayéndoles esta lección. Como siempre, les insto a que compartan por YouTube. Siempre cotejen allá donde dice la alarmita para que pueda sonarle la lección. Y de igual, compártanla siempre. Share, 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 para que otros puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. De igual forma, también la pueden escuchar por Spotify o por podcast. Así es que también la pueden compartir por allá a otras plataformas. Mándela si usted tiene un grupo, mándela por allí también a su grupo para que otros puedan conocer del amor maravilloso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.